CPA Visión patrocina este espacio. Protege tu empresa desde la estrategia fiscal. Conoce más en www.cpavision.com.mx.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta. Aquí comienza una nueva emisión del hombre que informa desde hace más de 30 años en Fórmula. El periodista de cobertura completa, multiplataforma.
No puede, por ley, se fortalece la tormenta tropical. No habrá impunidad.
El ritualista de Twitter. Su experiencia es protagonista de la noticia y le permite abrir la conversación. Joaquín es López Dóriga en Fórmula.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la una en punto, ¿sí? Sí, es la una en punto, pero en punto tiempo del Centro de México. Usted puede ajustar su reloj. Y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 97. Sí, estamos transmitiendo a través de 97 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para nuestros paisanos.
En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida.
Y en Telefórmula.
En Telefórmula estamos en Easy Canal 121, Sky Canal 150. 151, 157 y 1157. Total Play, estamos en el canal 161, Mega Cable canal 153 y en Dish nos encuentran en el 354.
Y para nuestros paisanos,
que les deseamos una estupenda semana. A los de California les mandamos un abrazo muy sentido. Telefórmula Estados Unidos a través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View.
Y también estamos en internet y en redes a través de radioformula.mx, a través de lopezdoriga.com. Estamos también en YouTube y en Instagram. Y hoy.
Hoy es lunes 9 de junio del año 2025. Han transcurrido 156 días y faltan 209 y se termina este año. Corre la semana número 24.
¿Y de quién es santo, Laura? Laura Pérez Cinedo, me da mucho gusto saludarte como todos los días. ¿De quién es santo este lunes 9 de junio?
Mi querido Joaquín, antes que nada te deseo una estupenda semana. Hoy festejamos a Efrén, Pelagia, Amada y a Enimia. Muchas felicidades a todos ellos.
A ver, repítemelos, Laura.
Ahí van otra vez. Hoy felicitamos a Efrén, a Pelagia, a Amada y a Enimia. Felicidades a todos ellos.
Bueno, pues muchas felicidades a todos ellos. Efrén, ya ver, Efrén, te mando un abrazo. Muchas felicidades a nuestro compañero Efrén Huerta, vicepresidente jurídico de este grupo, Fórmula. Efrén Maldonado. Felicidades, Chano, ¿y es tu santo también? Bueno, es uno de los tus muchos santos, pero te mando un abrazo. Alicia Feliciano Guerra, muchas felicidades. Hoy es cumpleaños de Agustín Carstens, doctor Carstens. Muchas felicidades. ¿Se acuerda cómo se expresaba López Obrador de que usted no sabía comer, que tomaba mucha Coca-Cola y muchos gansitos? Y mire, te mando un abrazo, querido Agustín, el doctor Carstens. Hoy es cumpleaños también de Julio César Borja. Muchas felicidades. Y es de Eduardo Santa Marina, felicidades a todos ellos. Y si todo esto es hoy, Lau, nos quiere decir a quién va a ser santo mañana, martes y 10 de junio. Mañana 10 de junio se cumplen años de la matanza de aquel jueves de Corpus. Jueves 10 de junio de 1971, cuando los halcones, ¿sí? Y yo estaba allí cubriéndolo, ya le contaré. Nos quiere decir, Laura, de quién va a ser santo mañana, que es aniversario de esta matanza.
Claro que sí, Joaquín. Mañana vamos a festejar a Primitivo, Getulio, Maurino y Zacarías. Felicidades adelantadas.
Venga, pues sí, saludo al equipo. Ana Berta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Ana Berta Coronado, Óscar Saltarain, el ingeniero Víctor Mapica, José Juan Padrón, Gina Trejo Briseño, Sandra Jiménez, María Luisa Carreño, José Manuel García. En Telefórmula los saludo Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Diana Morales, Laura Flores y Miranda Córdoba. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo en México y en el resto del mundo, con mucho que es muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana, y vamos, muchísimo.
Veto migratorio de Trump que impide a ciudadanos de 12 países ingresar a Estados Unidos. En un momento le doy todos los detalles.
Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Bien, vamos al tema de Los Ángeles. Es un desastre lo que hemos visto, la violencia, primero la Guardia Nacional, los Marines actuando en territorio estadounidense contra ciudadanos mexicanos y contra ciudadanos estadounidenses. La violencia, lo que hemos visto, las acusaciones de Trump contra el gobernador demócrata de California, que incluso ha hablado de mandarlo detener. Las acusaciones del gobernador de California a Trump por provocar esta violencia. Lo que vimos, estamos viendo en Los Ángeles contra los mexicanos, es inédito. Voy a ir primero con tu reporte ahí en Los Ángeles, Humberto Barrera.
Así es, ¿qué tal, Joaquín? Te saludo desde Los Ángeles, California, una ciudad que pasa por momentos violentos. Esto debido a las redadas antiinmigrantes ordenadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Hoy aparentemente el día está tranquilo, sin embargo, hay diferentes marchas programadas para este día. Los detalles los tenemos más adelante.
Gracias, Francisco Villalobos, tú tienes más.
Autoritario y también violando la Constitución es lo que afirma el gobernador Gavin Newsom de California y que demandará a la administración de Donald Trump por el uso de la Guardia Nacional de California sin haber consultado con el primer mandatario del estado más poblado de la Unión Americana, Joaquín. También amenaza en no pagar los 22 mil millones de dólares que California contribuye al presupuesto federal. Los detalles en un instante, Joaquín.
Esto no se veía en California desde 1992. Claro, aquello fue mucho más grave cuando el asesinato de Rodney King, aquel afroamericano. Voy a ir contigo de este lado, aquí en Tijuana, Rocío Galván.
Hola, Joaquín, te saludo con gusto. Te informo que un gran movimiento de solidaridad hacia los migrantes en Los Ángeles se ha convocado en Tijuana. Tanto activistas como analistas del tema migratorio han dicho que migrar no es un delito, mientras que José Luis Pérez Canchola ha pedido que se refuerce la atención en el albergue El Migrante. Pero los detalles te los platico más adelante.
Gracias. ¿Qué dice la presidenta Sheinbaum? Israel Aldave.
Joaquín, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le pidió al gobierno de los Estados Unidos de Donald Trump que actúe conforme a la ley, que respete los derechos humanos de las personas migrantes que están siendo detenidas en estas redadas que efectúa su gobierno. A los mexicanos, Joaquín, que viven en Los Ángeles, California, les pidió que mantengan la calma, que no participen en manifestaciones violentas, y les dijo que su gobierno en todo momento estará velando por garantizar sus derechos, Joaquín.
Óscar Zúñiga, ¿qué dice el embajador de Estados Unidos en México? Es muy importante.
Joaquín, el embajador de los Estados Unidos en México, Ron Johnson, señaló que los disturbios en California de ninguna manera representan al pueblo mexicano e indicó que seguirán investigando este tipo de atrocidades. Joaquín.
Gracias, y voy contigo, Héctor Herrera.
La dirigencia nacional de Morena está afirmando, Joaquín, que no tiene ningún vínculo o relación con las manifestaciones promigrante que se están llevando a cabo en los Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Los Ángeles, y señala que no ha convocado ni tampoco va a participar en una manifestación que se llevará a cabo frente a la Embajada de los Estados Unidos aquí en la capital el próximo 10 de junio.
Bien, voy a ir a los anuncios y continuamos con toda la información.
Quédese aquí en Grupo Fórmula. Después de los anuncios, Joaquín tiene para usted todo lo que está sucediendo en este momento en México y en el resto del mundo.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y en el México Real, Jenny Valencia, la inflación.
Gracias, Joaquín. Te comento que repunta la inflación en mayo al registrar un incremento mensual de 0.28% y alcanzar la tasa anual el 4.42% al elevarse los precios tanto de las mercancías, servicios, al igual que pollo, jitomate, carne de res y papa. El detalle más adelante.
Gracias, Lisbeth Hernández. ¿Qué tienes?
Joaquín, muy buenas tardes. El día de hoy se celebraría en el reclusorio norte la audiencia de Héctor Martínez Jiménez, alias El Bart, el sicario que atentó el 15 de diciembre de 2022 contra el periodista Ciro Gómez Leiva. Sin embargo, esta audiencia fue aplazada para el día de mañana a las 2 de la tarde.
Gracias. Voy contigo, Raimundo Elizalde. Venga.
Muy buenas tardes, Joaquín. Este fin de semana fue asesinado Juan Pulido Díaz, secretario de Ayuntamiento del municipio de Linares, Nuevo León. Está ubicado en la zona citrícola del estado. Te comento que criminales llegaron y le propinaron 4 balazos cuando salía de su domicilio. Esta mañana de lunes fue despedido. Su último adiós afuera del Palacio Municipal. Los detalles los tendrás más adelante.
Gracias, Sara Pablo. El golpazo.
Joaquín, elementos de la Guardia Nacional y el Ejército aseguraron en San Luis Río Colorado, Sonora, 503 kilos de cocaína, con un valor aproximado de 115 millones de pesos. El decomiso se realizó en la carretera San Luis Río Colorado, Sonoita. Elementos federales inspeccionaron un tractocamión que transportaba dulces con destino a Tijuana. El chofer fue detenido. Los detalles más adelante.
Mientras tanto, Rocío.
Joaquín, en un camión con las llaves y el encendido puesto, fueron abandonados casi 300 kilos de metanfetamina con un valor de casi 84 millones de pesos. El conductor no se supo qué pasó con él y la policía hizo el procedimiento para el decomiso de esta droga. Los detalles te los platico más adelante.
Y voy contigo, Leopoldo Espejel, este bloqueo.
Joaquín, ejidatarios del Tultepec bloquean desde hace horas el circuito exterior mexiquense a la altura de la caseta de cobro de este municipio y con dirección a Puebla en protesta por el incumplimiento de pago de terrenos expropiados para la construcción de una carretera y la falta de agua en tierras ejidales, lo que provoca un caos vial que alcanza el entronque con la autopista México-Querétaro en la zona de Jorobas. Joaquín.
Andrea Meraz, el tema de la tosferina.
Buenas tardes, la Secretaría de Salud está notificando 55 bebés fallecidos por tosferina y más de 1,000 casos en todo el país. Todos los bebés fallecidos no pasaban el año de edad. La información detallada te la platico más adelante.
Maru Rojas, este reconocimiento a nuestro querido compañero Miguel Ángel Brígido, te escucho.
Joaquín, hoy la Cámara de Diputados, en el marco del Día de la Libertad de Expresión que se celebró el pasado sábado, hizo un justo reconocimiento a los comunicadores que cubrimos la información que genera esta fuente. Por primera ocasión, tomaron en cuenta a nuestros camarógrafos. Miguel Ángel Brígido Castro, con una trayectoria de 14 años, recibió, además del reconocimiento, uno de los más emotivos aplausos de la misma fuente legislativa. El presidente de la JUCOPO, Ricardo Monreal, dijo que no es solo un papel, es el sentimiento de una mesa directiva y una junta de coordinación política que reconocen que la crítica es necesaria, aunque no les guste. E insistió en llamar Andy a Andrés Manuel López Beltrán.
Ay, hombre. También felicidades a ti, Maru. Pues no, ay, no ves que no quiere que le digan Andy. Porque ahí viene la campaña. Vota por Andrés Manuel, no por Andy. Por eso es, por eso es. Y cuando habla del legado que recibió, el legado político es del hijo. Pues no era del movimiento, no era de la nación a la que, porque él ya no se pertenecía. Ah, con razón no se pertenecía, se pertenecía, ya saben a quién, al que quiere ser el próximo presidente de México. Enrique Hernández, venga.
Joaquín, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, a las 9 de la mañana, tiempo local, Bárbara se convirtió en huracán categoría número 1, escala Saffir-Simpson, por lo que las lluvias son intensas, son fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán y también chubascos en Nayarit. Los detalles, Joaquín, más adelante.
Bueno, sí, vamos con esta alerta, les recuerdo, es el norte de Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit. Todo ese tramo del Pacífico, y ya viene Cosme atrás, que todavía es tormenta tropical, pero ya le pusieron el nombre Cosme. Cosme es el tercero, Maru Rojas, este caso.
Joaquín, con el lema "Nuestra prioridad eres tú", en las redes sociales de la Defensa Nacional se difunden imágenes de esta labor concretada por un centenar de elementos del ejército mexicano. Continúan con la aplicación del plan DN3E mediante la colocación de sacos con tierra para contener el causal de un canal en la colonia Tuzos, mineral de la Reforma en el estado de Hidalgo. El avance.
Gracias. El atentado al precandidato presidencial en Colombia. Y primero le voy a dar la nota. Le dieron un sicario en un mitin, le dio 2 tiros en la cabeza. Lo detuvieron, pero hay una serie de cómplices que participan. Tiene 15 años el sicario, pero pues es un pro, le pidió 2 tiros en la cabeza. Los gatilleros profesionales siempre evitan la cabeza y siempre buscan disparar al tronco. ¿Por qué? Por la cabeza es la parte más pequeña y por lo tanto donde pueden fallar más. No. Este le dio 2 tiros en la cabeza. Y dicen que le va a dar un tratamiento. A ver, Elibardo León Esteves, ¿sí? Periodista de Radio Cadena Nacional.
Gracias, Joaquín. Hay preocupación en Colombia porque lastimosamente el estado de salud del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay sigue sin mejoría, según el último informe que fue entregado por parte de la Fundación Santa Fe, donde está internado. Se espera en los próximos minutos una actualización, teniendo en cuenta que avanza el tratamiento y los manejos médicos hacia este también senador de la República.
Gracias, sí. No vayan a hacer otra vez que por este evento hay que pedir perdón. Voy contigo, Clara González. No quiero decir acercamiento, porque entre los pueblos nunca ha habido separación. Fue nada más la locura de López Obrador y ya sabe quién más, que le metió en la cabeza eso del perdón de España a México, cuando no existían ni España, era el Reino de Castilla, ni México, que era el Reino de la Nueva España. Te escucho.
Unas 70 representaciones de la Virgen de Guadalupe llegan al Museo del Prado procedentes de toda España y México para rescatar la historia de una imagen que se convirtió en la mejor representante de las relaciones sociales, afectivas, devocionales, económicas y hasta políticas para los novohispanos, como explica Paula Mues.
Gracias. A ver si no está la reacción de que aprovechando esto, ¿por qué no piden perdón? Voy contigo en el resto del mundo, Laura.
Gracias, Joaquín. Pues polémicas con esta propuesta del senador republicano Eric Schmidt, esto para elevar hasta un 15% el impuesto a las remesas tras las protestas por las redadas en Los Ángeles. El Departamento de Justicia de Estados Unidos condenó a 20 años de cárcel a un operador financiero del cártel de Sinaloa. Se trata de Jorge Humberto Pérez Cázares, alias El Cadete. En el marco de la guerra en Ucrania, Kiev y Moscú llevaron a cabo otro intercambio de prisioneros a pesar del reciente ataque masivo con drones por parte de Rusia. Israel interceptó un barco que llevaba ayuda humanitaria a Gaza, en el que viajaba la activista sueca Greta Thunberg, quien denunció un secuestro en aguas internacionales. El Papa León XIV encabezó la procesión de ciudadanos y trabajadores del Vaticano, esto en el marco del jubileo de la Santa Sede. Joaquín.
Gracias, Laura. Si esto es en el mundo, esto es en las finanzas. En este momento el dólar interbancario se cotiza en el mundo. Pues está mejorando, 19 pesos con 4 centavos. En ventanilla se vende aquí en 19.61, en los bancos hasta en 19.98. Un euro en el mundo se vende en $1.14. En México ese euro se vende en 22 pesos con 53 centavos. Y el petróleo, Héctor Herrera.
El precio del barril de petróleo se está reportando ya, Joaquín, en $60.02, subió $1.6 respecto al precio previo y se ubica $1.62. Todavía por arriba del precio de referencia para este año, que es de $58.4 por barril.
Gracias. Y le recuerdo que está al aire el más reciente capítulo de María José Mas López Dóriga en todas mis redes, en todas las plataformas. Y que en esta tarde de lunes 9 de junio de este año de 2025 le voy a tener a usted todo esto.
Y más, mucho más hoy aquí con López Dóriga. Les recuerdo, siga a Joaquín en todas sus redes aquí en Grupo Fórmula. Ya estamos más que listos. Hemos abierto la conversación con usted. Le deseamos una estupenda semana.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Betoria Informe.
Bueno, hoy va a estar aquí Yuridia con la música y vamos a Los Ángeles. Lo que vimos este fin de semana no se veía desde 1992, desde mayo de 1992, cuando el caso de Rodney King, un afroamericano, el que fue golpeado brutalmente por cuatro agentes de la policía que fueron exonerados. Y entonces se dieron disturbios. En los disturbios de 1992, mayo, murieron 60 personas. 2.380 resultaron heridas. Detuvieron a 12.000 personas y los gastos, daños materiales de entonces, 1992, fueron por unos 1.000 millones de dólares. Pero si ya fue en 1965, los de Watts Riots. Quiero decirle que lo que no tiene punto de comparación, a pesar de lo grave, las graves escenas y violentas escenas que vimos, lo del fin de semana en Los Ángeles con lo de Rodney King, sin embargo, esto no resta ninguna importancia, porque entonces era un tema local, ahora es un tema político con Trump. Incluso ha hablado de mandar capturar, detener, aprehender al gobernador demócrata de California y a la alcaldesa de Los Ángeles. Quiero decir que envió la Guardia Nacional, que también envió a los Marines, que nunca habían tenido acción en territorio estadounidense, en territorio continental estadounidense. Que estamos ante un tema que deja en medio al gobierno de México. ¿Qué va a hacer el gobierno de México? Ahora, le digo otra cosa. Dentro de todo esto, este desastre que vimos, violencia, golpes, persecuciones, gases, disparos de balas de papel, disparos de balas de goma, golpeados, enfrentamientos, coches quemados, patrullas, detuvieron a 42 mexicanos. Esa es la cifra oficial que en un momento le va a confirmar usted el canciller de la fuente. 42 personas detenidas. Y todo esto, 42 detenidos. Voy a empezar contigo, Humberto Barrera.
Hola, ¿qué tal, Joaquín? Efectivamente, te saludo desde el centro de la ciudad de Los Ángeles. Me encuentro muy cerca del edificio de migración. Aquí se están levantando ya lo que quedó de estos vehículos autónomos, en donde el día de ayer se incendiaron por parte de los manifestantes. Esta violencia inició desde el viernes y precisamente hemos preparado la siguiente historia, Joaquín.
Todo inició el fin de semana. Se vivió un viernes negro para la comunidad inmigrante trabajadora en Los Ángeles, California. Jornaleros que esperaban ganarse el pan de cada día fueron sorprendidos por agentes de seguridad nacional, arrestando a más de 10 inmigrantes. No conforme, las redadas de ICE se trasladaron al Distrito de la Moda, lugar en donde laboran miles de inmigrantes que se dedican a la costura, arrestando a otra decena de personas. Todo esto ordenado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pero la situación continuó el sábado, en donde explotó la violencia de los inconformes, lanzando objetos a las autoridades, debido a que en la ciudad de Paramount, suburbio de Los Ángeles, continuaron las redadas, lo que los elementos federales también optaron por agredir a los manifestantes con gases lacrimógenos. Ya el día domingo, organizaciones comunitarias pro inmigrantes convocaron a una marcha pacífica, pero desafortunadamente se salió de control, provocando nuevamente agresiones mutuas que dejaron a personas lesionadas, autos quemados, patrullas y edificios federales dañados y vandalizados.
Pues Joaquín, eso ha sido lo que hemos vivido durante estos últimos 3 días. Hay que mencionar que ya la policía de diferentes ciudades del condado de Los Ángeles están sitiando el centro de la ciudad, ya que pues esperan más manifestaciones y bueno, las autoridades han dicho que si van a manifestarse que lo hagan con seriedad y por supuesto sin violencia. Estos son algunos de los petardos que ha lanzado los oficiales de la policía, Joaquín. Son de plástico, un plástico muy duro que me imagino que a la hora de hacer contacto, como veíamos en las imágenes, pues en la cara, por supuesto, los lesionan gravemente, Joaquín.
A ver, dime, ¿hay algo previsto para hoy, Humberto?
Definitivamente hay previsto 3 marchas en diferentes lugares de aquí mismo del centro de Los Ángeles. Otras caminarán hacia del este de Los Ángeles, hacia el centro de Los Ángeles. Es por eso que las autoridades están en cada esquina de la ciudad del centro de Los Ángeles para precisamente evitar que haya violencia, que inicie la violencia. Y ya se está juntando bastante gente muy cerca a este lugar, Joaquín.
A ver, cuando me dices las autoridades, ¿qué hablas? ¿La Guardia Nacional o la policía?
Definitivamente, Joaquín, todas prácticamente. Sin embargo, la local, es decir, la patrulla de caminos, el sheriff de Los Ángeles, el departamento de policía de Los Ángeles, ellos están tratando de poner el orden, como lo dijo la alcaldesa Karen Bass de Los Ángeles. No agredirlos, porque de agredirlos serán arrestados. Eso sí, no serían entregados al departamento de inmigración, pero sí van a ser arrestados y procesados, Joaquín.
Bien, pero ¿no ha salido todavía la Guardia Nacional?
Pues la Guardia Nacional se encuentra aquí en este edificio, aquí está, ahí está al pendiente, está nada más de que les den la orden. Es muy temprano, el día empezó tranquilo, sin embargo ellos están ahí esperando nada más que les den las indicaciones a que salgan a las calles para pues tratar de poner orden. Hay helicópteros, eso sí, de la Guardia Nacional volando, que no habíamos visto desde hace muchos años, Joaquín.
Dime una cosa más, Humberto. ¿Has visto ya a los Marines en la calle?
En lo que estuve desde el viernes hasta hoy, no se han visto. Sin embargo, la gente, los manifestantes van a provocarlos y es cuando salen del edificio federal hasta la banqueta. De ahí no han salido, solamente a la hora que llegaron, que fue el viernes por la noche, es donde llegaron a encuartelarse para precisamente estar al pendiente y esperar órdenes de que actúen, pero no ha habido todavía enfrentamiento. Sí hay gente gritándoles a las afueras de este edificio, sin embargo no ha sucedido nada de contacto físico.
Con los Marines, me dices, ¿no?
Con los Marines, exacto.
Bien, con los infantes de Marina. Sí, gracias, exacto. Humberto, volveré contigo si es necesario en un momento. Voy contigo, Ariel Muchazos, en Nueva York, analista, colaborador de Grupo Fórmula. Ariel, esto tiene 2 vertientes, el conflicto migratorio, el impacto en México y el tema Trump, que podría ser el eje central del disparo de esta violencia.
Así es muy preocupante, Joaquín. Buenas tardes, lo que está ocurriendo. Pero desde el punto de vista, digamos, político y desde el punto de vista del tema Trump, como decías, lo que a mí me preocupa es que esto se puede poner peor en esta ciudad y en este país en general, porque Donald Trump, ya lo comentábamos el otro día, no ha tenido éxito con la mayoría de las cosas que él se proponía. Algunas no han tenido la recepción suficiente a nivel internacional. Diplomáticamente está frustrado en Ucrania y Rusia, con China, con otros países. Por supuesto, los aranceles pues le han rebotado, se le han regresado los efectos nocivos de los aranceles también en los mercados. Y qué decir de las cortes, en donde varias de las iniciativas que ha tenido pues han sido bloqueadas o retrasadas o por lo menos puestas en pausa y están en algunos casos a nivel de apelación. Entonces esto lo tiene a él frustrado, y este ciclo de enojo que ya traía desde que tomó posesión, de resentimiento, de venganza, y ahora de frustración porque no le han salido las cosas, pues lo está descargando claramente en la cuestión migratoria, que más o menos le ha salido. No le ha salido tan bien como él esperaba, pero salvo algunas excepciones, las cosas en términos de deportaciones van avanzando. No son millones, ni mucho menos, pero van avanzando. Y ahora, con esto de Los Ángeles, pues la ciudad de Los Ángeles está convertida ya en un frente de batalla, como se dice en inglés, en un battleground. En una batalla literalmente física, donde ha enviado ya a la Guardia Nacional, que ya está desplegada, al menos 2,000 elementos, y en donde, como ahora hablabas con Humberto, pues están los marines ahí listos. No están todavía en las calles, pero están ya ahí listos. Esto es un campo de batalla como tal. Y hay varias cosas que hay que preguntarse. Los periodistas Y me parece que los medios de comunicación tenemos una responsabilidad enorme, porque no es solamente reportar con objetividad, con honestidad, lo que está ocurriendo en términos de los disturbios y de la violencia, sino averiguar realmente si estos elementos violentos o provocadores son la mayoría. Me parece que no lo son. Me parece que la mayoría son marchas pacíficas pro migrantes. Hay que recordar que los migrantes indocumentados en general, pues no quieren problemas, no quieren armar problemas, porque entonces las fuerzas del orden pueden llevárselos. Lo que ellos quieren es llevar la fiesta en paz y que los dejen trabajar y que los dejen estar en Estados Unidos. Y entonces me parece muy difícil pensar que migrantes indocumentados de repente hayan decidido que no les importa su estatus migratorio ni que los dejen en Estados Unidos y que ellos se salen a provocar disturbios. Además, hay ahí algunas cosas que llaman la atención. Por ejemplo, en la foto, esta foto que ha circulado en redes sociales desde anoche, en donde está un hombre con la bandera gigantesca de México subido en un coche alrededor incendiando.
Sí.
En esa foto, Joaquín, si nosotros observamos, la cara del de la foto tiene un color de la piel como de un afroamericano y el cuerpo es blanco. Y luego hay manifestantes que tienen la cara cubierta, que traen un cintillo en la cabeza, que traen un brazalete de Hamás, sí, y a la vez están ondeando la bandera mexicana, Joaquín.
Sí, y traen la banda verde en la cabeza.
Exacto. Exacto, sí. La banda verde de Hamás.
Sí. ¿No? Y también traen el brazalete. Entonces.
Y traen el brazalete. Entonces, es una revoltura que da a entender que pueden ser infiltrados o que pueden ser elementos de choque con intereses, pues, oscuros. No estoy, por supuesto, acusando a nadie porque no tengo los elementos, pero claramente hay ahí cuestiones raras que solemos ver, lo hemos visto muchas veces en las manifestaciones que tienen elementos de choque pagados,
claro,
en Estados Unidos, en México, en Europa, en Medio Oriente, en todos lados ocurre eso, para poder agitar y descomponer la marcha, en este caso quizás en favor de una narrativa que se fortalezca en el sentido de que hay una invasión de migrantes, como dice Donald Trump, y pues no hay tal.
Porque resulta que después de todo esto, eso fue para detener a 42 mexicanos, o sea, no hay una propulsión. Sí, bueno.
No, ninguna. Eso es interesante lo que estás apuntando. No hay una proporción. Cierto es que la mayoría de la comunidad latina en Los Ángeles es mexicana, es la ciudad con más mexicanos, sí, fuera de nuestro país, pero eso no quiere decir que esa proporción sea, pues digamos, la esperable o la adecuada. Y te digo, me llaman la atención estos elementos que podemos observar en las manifestaciones. Yo creo que también es obligación de nosotros, de los periodistas y de los compañeros que están ahí, que la mayoría lo está haciendo bien, de indagar pues qué está detrás de estos o quién está detrás de estos elementos. Si las manifestaciones, la mayoría son pacíficas, dar voz también a quienes están manifestando de manera pacífica para conocer pues ambos lados de la narrativa, por lo menos. Hay más de dos lados, pero por lo menos dos lados de la narrativa. Y nosotros también buscar desentrañar a quién benefician estos hechos y a quién perjudican.
Porque
y además, el momento político, sí, en el que se están dando, ¿no?
Claro, además Trump hablando de una orden de aprehensión contra el gobernador y de California y la alcaldesa de Los Ángeles. Digo, ya es demencial. Y cuando dice que es lo peor que se ha visto en Los Ángeles, es otra mentira. Estaba recordando yo hace un momento, mayo de 1992, el caso de Rodney King, donde hubo 60, sí, muertos, donde hubo 1.200 heridos, donde hubo 12.000 detenidos, que no tiene, vamos, esto siendo grave,
sí,
porque
no,
se
no,
trata de,
sí, no,
de mexicanos, bueno, mexicanos entre otros, debo decirlo, él no
eso,
fue, no
es, eso,
por fortuna ni por mucho de aquellas dimensiones. Yo repito, esa foto que acabas de mencionar.
Y por otro lado,
esa foto que acabas de mencionar es un retrato, sí, de los incrustados. Porque este no es mexicano, es un pro-palestino, ¿sí?, que está aprovechando la bandera de México y el movimiento.
Ese es un muy buen término, incrustados. Están incrustados en esta manifestación, están infiltrados en esta manifestación. Y sobre los hechos de 1992, además de que, como dices, no hay comparación, toda proporción guardada, pues además hay que recordar que en 1992 entró la Guardia Nacional a Los Ángeles porque el gobernador le pidió al presidente, en ese entonces, sí, al presidente, no me acuerdo si era Bush o Clinton, en 1992 debe ser, sí, ya probablemente, bueno, creo que era George Bush, todavía George Bush padre, sí, le pidió que la Guardia Nacional tomara ahí control del asunto o entrara para... Aquí no, aquí es al revés. Aquí el gobernador está ya demandando a Donald Trump por haberle metido a la Guardia Nacional pues sin que él lo haya solicitado.
Sí, entonces en 92 el gobernador se lo pidió a Bush padre.
Así es, sí, así es. Y eso está clarísimo.
Y aquí llevé otro tema, porque era el tema de los afroamericanos, pero aquí insisto, por supuesto que hay incrustados infiltrados, como la foto del que está en la moto ondeando la bandera de México, con la cara cubierta, una franja verde de Hamás y el brazalete también.
Exactamente.
En fin, pues
están asusando al movimiento MAGA, al movimiento trumpista, pero también a la gente que no pertenece a las huestes de Donald Trump, que es parte de la opinión pública, para generarles todavía más este sentimiento de una invasión inmigrante, me parece.
Sí, su discurso.
Sí, su discurso ahora llevado a una expresión pues nunca más material, ¿no?, en el terreno.
Ahora, también debo señalar una cosa, que hasta ahora Trump no ha mencionado al gobierno de México.
Pues no lo he mencionado, pero por otro lado, en la fotografía del Departamento de Seguridad Interior, esta, sí, del hombre este que estábamos refiriendo arriba, sí, del coche, pues en la fotografía va el mensaje, ¿no?
Sí, claro.
El embajador de Estados Unidos en México dijo que dio un mensaje, pues digamos, correcto en términos de que es un mensaje de unidad.
Y pacificador.
Y pacificador, lo cual está muy bien. Pero él, por un lado, diciendo eso, y por el otro lado, DHS, ¿qué necesidad tenía? Eso es un uso evidente y eminentemente político. ¿Qué necesidad tenía DHS de poner una fotografía con una enorme bandera de México en la misma? ¿Por qué no poner una fotografía, si quería poner fotografía de los disturbios, que no trajera en primer plano una bandera de México? Eso está claro, que están queriendo asusar el antimexicanismo.
Sí, claro. Claro, porque eso es el mensaje oficial, ¿sí?
Exactamente, exactamente. Es el mensaje oficial de Trump y de su movimiento y de Stephen Miller, que también es pues una de las mentes que está detrás de este tipo de cosas.
En fin, pues gracias, Ariel. Gracias, vamos a ver el desarrollo de esto. Yo confío en que haya una disminución. Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas esta tarde y cuál es el mensaje de Trump, primero en el conflicto que ya tiene con el gobernador de California, y segundo, de sus agencias de seguridad, culpando de nuevo, con esta bandera, a México.
Así es. Un abrazo, Joaquín.
Gracias,
estamos pendientes,
Ariel,
y al auditorio.
Muchas gracias,
igualmente. A ti siempre. Gracias, Joaquín.
Muchas gracias, Ariel Monsazos, especialista, nuestro colaborador en Estados Unidos. Después de los anuncios, denuncia Amnistía Internacional militarización por control de inmigración en Estados Unidos. El buque escuela Elcano de la Armada Española rinde homenaje a cadetes que murieron en el accidente del Cuauhtémoc. En un momento le va a tener usted la ceremonia a bordo del buque escuela de la Armada Española, que es emocionante. Y todavía no he escuchado ningún mensaje de gracias, ¿no? Gracias por recordarse de nuestro tripulante y nuestra cadete. No sé por qué, se ha de ser por lo del perdón, ¿no? Continuamos.
Para Primera Mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Voy contigo, Francisco Villalobos, Fórmula Estados Unidos. Hasta ahora el conflicto está concentrado, limitado a la ciudad de Los Ángeles. Pero existe la posibilidad de que se pueda extender a otras ciudades, ¿en dónde? A otras ciudades de Texas, por ejemplo, otras ciudades de Chicago, a Nueva York. Estoy hablando de ciudades donde hay una alta concentración de mexicanos, incluso otras ciudades de California. Francisco.
Sí, Joaquín, tienes toda la razón. Mira, yo crecí en Los Ángeles cuando llegué aquí a Estados Unidos desde los 10 años y soy suficientemente añejo para acordarme precisamente la última vez que estuvo la Guardia Nacional en Los Ángeles, que fue en la década de los 90. Pero esta es la gran diferencia, Joaquín, la gran diferencia. La vez que vino la Guardia Nacional a apoyar a la ciudad de Los Ángeles para poder someter los disturbios después de la decisión de este abuso policial que hubo contra Rodney King por parte de la policía de Los Ángeles y que resultó los oficiales inocentes, es que en aquel tiempo el republicano Pete Wilson, cuando California, Joaquín, era un bastión republicano que parece como si eso fuera años luz, pero California por décadas era republicano hasta que vino Pete Wilson y también con sus retrógradas y muy dracónicas ideas antiinmigratorias, llamando a los inmigrantes ratas, invasión, peligro a la seguridad nacional, todo lo que está usando Donald Trump, Joaquín, es una película que Los Ángeles ya lo vio hace décadas. Pete Wilson pidió en aquel tiempo al presidente George Bush padre, que por favor mandara a la Guardia Nacional para poder someter a esa rapiña, a esos disturbios. Hoy, Gavin Newsom no pidió a Donald Trump que mandara a la Guardia Nacional y por primera vez desde la década de los 60, cuando precisamente fue mandada a la Guardia Nacional sin permiso del gobernador, fue para proteger a niños negros para ir a la escuela tras la decisión de Brown versus State of Education en Alabama, que la Guardia Nacional tuvo que acompañar a una niña de 8 años ir a la escuela precisamente para evitar que los racistas, pues, que no querían que fueran niños negros a escuelas junto con niños blancos, la Guardia Nacional tuvo que haber sido llamada, y esa vez fue la última vez que un gobernador no fue consultado para utilizar la Guardia Nacional. Donald Trump está haciendo historia de la mala en este caso. Es por eso que el gobernador Newsom está haciendo esta demanda, ya la presentó hace una hora y cachito, Joaquín, antes de entrar al aire contigo, en contra del gobierno de Estados Unidos. Los analistas políticos no saben realmente hacia dónde quizás va a girar esta situación, porque si hay ese precedente que te platiqué de acerca del presidente, creo que fue Eisenhower o Kennedy, casi que estoy seguro que fue Eisenhower quien mandó a la Guardia Nacional, y que no había esa consulta con el gobernador. Entonces, igual las cortes puede decidir a favor de Donald Trump por esa decisión, ¿no? Falta ver qué pasa, ya está la demanda. Rápidamente, si me permites, Joaquín, hablé con varios, pues ahora sí que ex vecinos míos que ahora son comerciantes, unos trabajan en gobierno, y me estaban comentando lo mismo, que tal cual como pasaba en las manifestaciones de los 90, que había mucha gente con banderas mexicanas que ni siquiera mexicanos eran, y simplemente estaban portando la bandera mexicana, digamos, como para dar esa idea que eran mexicanos los que estaban protestando con banderas mexicanas en Estados Unidos. Lo mismo está pasando hoy. Están ellos afirmando que muchas de estas personas manifestantes con banderas mexicanas no son ni siquiera mexicanos, y obviamente los que sí son mexicanos y están también sacando la bandera nacional, lo están exhortando que por favor no hagan eso, que salgan a protestar con banderas norteamericanas, porque es exactamente lo que Donald Trump quiere ver, esas imágenes, para explotarlas e incendiar más la situación, Joaquín.
Sin duda. Gracias, Francisco Villalobos. Gracias, Francisco Villalobos. Yo voy a unos anuncios. Pero primero voy a ir contigo, Rocío Galván. ¿Hay algún impacto en Tijuana?
Sí, claro que lo hay, Joaquín. Los activistas a favor de los derechos humanos de los migrantes dicen que esto se va a radicalizar se va a agravar, van a subir los números de deportados y pues además van a llegar en condición muy dramática. Están pidiendo que los albergues, que son una estructura muy importante en las fronteras de Tijuana y Mexicali, tengan el apoyo de psicólogos, porque la amenaza de deportaciones masivas que hasta el momento había sido pues minimizada, se puede agravar después de este fin de semana con lo que hemos visto en la ciudad de Los Ángeles. Quiero decirte, Joaquín, que hasta el pasado mes de abril, de acuerdo con cifras de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, iban contabilizados 6,874 deportados, en comparación con 21,200 del mismo periodo del año pasado. Pero ante todo lo que está pasando, pues están pidiendo que los albergues, sobre todo Flamingos, pues tengan apoyo de psicólogos y todo, porque estas personas que pueden llegar deportadas no van a llegar en una buena condición emocional, Joaquín, de acuerdo con lo que se está viendo. Es lo que están previendo, y bueno, pues hay un apoyo por parte de dirigentes de partidos, de activistas, diciendo que pues son migrantes, no delincuentes, y que es indignante la manera como los están queriendo aparecer y como los están tratando. La verdad es que eso es, sí tienen alerta, sobre todo a los albergues migrantes que han tenido crisis, Joaquín, y que ven que esto pues se va a radicalizar. Es lo que te puedo informar.
Venga, gracias. Mientras tanto, ¿qué pasó? Ya la presidenta había mandado mensajes ayer, el sábado y el domingo, o sea, ayer y antes de ayer, sobre estos disturbios en Los Ángeles. Pero ¿qué dijo esta mañana Israel Aldave?
Sí, Joaquín, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Soy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Ante esta situación que se vive allá en los Estados Unidos, ya lo detallabas tú, llamó Joaquín a la comunidad migrante que vive y trabaja en Los Ángeles, California, a que mantengan la calma, que no participen, les dijo Joaquín, en estas manifestaciones de corte violento. Les afirma también que su gobierno está trabajando por todos los cauces para garantizar los derechos humanos de las personas que viven allá en los Estados Unidos.
No estamos de acuerdo con las acciones violentas como forma de protesta. La quema de patrullas parece más un acto de provocación que de resistencia. Debe quedar claro, condenamos la violencia, venga de donde venga. Llamamos a la comunidad mexicana a actuar de manera pacífica y no caer en provocaciones. 5. El gobierno de México continuará utilizando todos los canales diplomáticos y legales disponibles para expresar su inconformidad con prácticas que criminalizan la migración y ponen en riesgo la seguridad y bienestar de nuestras comunidades en Estados Unidos.
Ayer llamado Joaquín a la comunidad migrante, y también hizo un llamado al gobierno de los Estados Unidos para que en base a la ley, actúe en base a la ley, pero sobre todo respetando los derechos humanos de las personas migrantes que están siendo detenidas.
El gobierno de México reitera su compromiso inquebrantable con la protección y defensa de los derechos humanos de los mexicanos en el exterior, independientemente de su situación migratoria. En este sentido, hacemos un llamado respetuoso, pero firme, a las autoridades estadounidenses para que todos los procedimientos migratorios se realicen con apego al debido proceso, en un marco de respeto a la dignidad humana y al Estado de Derecho.
Estuvo acompañando, Joaquín, a la titular del Ejecutivo, el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente, quien dio un corte de caja, información actualizada respecto a los mexicanos que fueron detenidos en estas redadas encabezadas por el gobierno del presidente Donald Trump. Dijo Joaquín que todos estos mexicanos, los 42, son mujeres y hombres de bien, que incluso muchos de ellos se encontraban laborando en una empresa maquiladora.
Hasta este momento, el censo que tenemos actualizado es de 42 connacionales que están detenidos en estos 4 centros, 37 hombres, 5 mujeres. Se cuenta ya con una base de datos totalmente actualizada, donde tenemos toda la información de cada uno de ellos, los nombres de sus familiares, que ya han sido contactados por nuestro personal consular. Y estamos también ya en el análisis individual, caso por caso, para ver cuáles son los pasos subsecuentes. También el día de ayer tuvimos conocimiento que 4 de ellos habían sido ya deportados.
Allí está, Joaquín, 4 de estas personas, paisanos, ya fueron deportados a nuestro país. Y ante esta situación, Joaquín dijo que a través de la embajada y de toda la red consular de nuestro país se está trabajando para garantizar que sean respetados los derechos de los emigrantes. Y en caso, Joaquín, de ser detenido, hizo la siguiente recomendación a los paisanos.
Independientemente de su estatus migratorio, tienen derechos. Y lo primero que necesitamos tratar de hacer en todos los casos es que esos derechos se cumplan. Y esa ha sido además la prioridad y la instrucción que nos ha dado la presidenta. Desde luego, si están en situación de cierto acoso, se les recomienda, y es importante que lo sepan, mantener la calma, tienen derecho a permanecer en silencio, no deben firmar nada que no entiendan, desde luego, y tienen derecho por la Convención de Viena, tienen derecho a solicitar la presencia de personal de su consulado.
Ahí está, Joaquín, la recomendación por parte del secretario de Relaciones Exteriores. De este tema y otros que tienen que ver con la relación bilateral, entre ellos, por supuesto, el comercial, el económico, la presidenta Sheinbaum Pardo buscará hablar con su homólogo estadounidense Donald Trump en una reunión, Joaquín, que está por concretarse y la cual se llevaría a cabo en el marco de la cumbre del G7 que se va a realizar en la próxima semana, el 15 y el 16 de junio en Alberta, Canadá, en donde ha sido invitada como pues asistente la presidenta de nuestro país. Se dijo la presidenta Sheinbaum Pardo que este es uno de los objetivos de su visita a ese punto de Canadá.
Está trabajando en eso el canciller en las reuniones bilaterales con los distintos presidentes y primeros ministros.
Obviamente con el presidente Donald Trump sería una de ellas.
Es muy probable.
Es muy probable, Joaquín, dice la presidenta, que sostenga esta reunión con su homólogo norteamericano Donald Trump. El reporte que te tengo con las imágenes de Alejandro Elizalde.
Gracias, pues esa es, perdón, esa es la nota. La presidenta, yo he insistido que debería ir. El otro día don Pepe Fonseca me dijo que no, para evitar una trampa en una entrevista con Trump. Pero no es lo mismo, no es el mismo escenario. El despacho Oval, con sus propios reporteros y todos sus funcionarios, que una cumbre. Entonces, sí se va a dar el encuentro, Sheinbaum-Trump, es necesario que se dé, solo hay que cuidar, repito, la trampa, y esa ya queda en manos de la negociación, bueno, no negociación porque este no respeta ningún tipo de acuerdos, sino de el canciller Juan Ramón de la Fuente, ¿sí? Él es el que va a negociar este encuentro, en qué condiciones, cómo. Lo que pasa, repito, es que Trump es imprevisible, es previsiblemente imprevisible, ¿sí? Porque es capaz de hacer lo que le dé la gana, de decir lo que le dé la gana. Pero repito, Trump también cae en lo que han caído aquí dirigentes sindicales, dirigentes legislativos, dirigentes también partidistas, de subestimar a Claudia Sheinbaum. Lo que yo insisto, para un jefe de gobierno, para un jefe de Estado, para una presidenta en este caso, es una ventaja enorme que la subestimen. ¿Por qué? Porque subestimarla es una expresión de que no la conocen. Y eso siempre da una gran ventaja. Bien. Voy a ir contigo, Óscar Zúñiga. Es muy interesante el mensaje que manda el nuevo embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson. Ve al tono.
Joaquín, tras los disturbios en California, el embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, indicó que de ninguna manera los manifestantes violentos de origen latino y que portaban la bandera mexicana representan al pueblo de México. Agregó que a través de sus redes sociales, que se conoce al mexicano como digno y trabajador y se le respeta por ello, e indicó que las acciones de su país protegen a todas las comunidades y refuerza el Estado de Derecho. Asimismo, Joaquín dijo que México es el principal socio de su país y ambas naciones están profundamente unidas tanto en lo económico, cultural y familiar. Por eso se investigará el origen de dichas acciones violentas. Joaquín, el reporte.
Gracias. Fíjese, el mensaje del nuevo embajador, que dice que es un duro, que la ultraderecha, que el Boina Verde, que las fuerzas especiales, el mensaje diplomático que está mandando, de concordia. Esto es lo que decía Trump ayer.
¿Cuál es el nivel de urgencia para enviar a los Marines? El nivel de urgencia es lo que es. Quiero decir, si nosotros vemos en peligro a nuestra nación y a nuestros ciudadanos, nosotros seremos muy fuertes en términos de ley y orden. Todo tiene que ver con ley y orden.
Todo tiene que ver con ley y orden, y por eso mandó a 500 Marines. En fin, voy unos anuncios y después de los anuncios. El buque Escuela Elcano de la Armada, le decía, española, rinde homenaje en Nueva York a los cadetes, a la cadete muerta y al tripulante muerto y a los heridos del buque Escuela de la Armada de México, Cuauhtémoc. Continuamos.
Para Primer Mensaje, quédese aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Pues, ¿se acuerda usted del accidente del buque Escuela Cuauhtémoc? Sí, fue el pasado día 17 al entrar a Nueva York, al salir de Nueva York, cuando por algo que todavía no se ha dado, se sigue investigando, pero no se conocen los peritajes, se fue de popa, en reversa pues, y al llegar al puente de Brooklyn, rompió los tres mástiles, provocó la muerte de un tripulante de 23 años, de una joven cadete, e hirió a otros 20 integrantes de tripulación, de la marinería, pues, y de los cadetes. Este fin de semana llegó al puerto de Nueva York el buque escuela de la Armada Española Juan Sebastián Elcano. Y mire usted el homenaje que hace el comandante del buque escuela, Juan Sebastián Elcano, de la Armada Española, a los cadetes y tripulantes caídos y heridos del buque escuela Cuauhtémoc. Ve usted y escuche, por favor, el tono, la marcha casi fúnebre de la orquesta del buque escuela de la Armada Española. A ver si no se le enchina. Vamos a ver.
El 17 de mayo de 2025 conocíamos la noticia del accidente del buque escuela mexicano Cuauhtémoc, en aguas próximas a las que ahora mismo nos encontramos fondeados. Suceso en el cual tristemente fallecieron dos compañeros de profesión, dos compañeros de mar, y donde otros resultaron heridos. Como marina amiga y hermana, la Armada Española compartió el sufrimiento de sus familias y seres queridos. No podemos revertir la historia, pero sí aprender de ella y tener presente que, a pesar de nuestra vocación y amor a la mar, hemos de respetarla, conscientes de los peligros que esconde y que, en cualquier momento, como le sucedió a nuestros compañeros del Cuauhtémoc, puede sorprendernos. Sirva este sencillo acto como homenaje del Juan Sebastián del Cano a nuestros compañeros del Cuauhtémoc, cuya memoria permanecerá para siempre presente, para que su sacrificio no fuese en vano.
Emocionante, ¿no? El comandante del buque escuela, Juan Sebastián del Cano, de la Armada Española, en el homenaje al tripulante, a la cadete, caídos, muertos y a los heridos en el accidente del Cuauhtémoc en Nueva York. Que se sepa, todavía no ha habido ningún... Tengo información de que ya hubo un agradecimiento privado del secretario de Marina de México, pero pues no se ha hecho público. No sé si será por lo del perdón. Pero hablando de lo del perdón, pues aquí tienen otro tema para el perdón, ¿sí? ¿Cuál? Cuéntamelo, Clara González, de la Agencia EFE.
Unas 70 representaciones de la Virgen de Guadalupe llegan al Museo del Prado procedentes de toda España y México para rescatar la historia de una imagen que se convirtió en la mejor representante de las relaciones sociales, afectivas, devocionales, económicas y hasta políticas para los novohispanos, como explica Paula Mués, del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México y una de las comisarias de la exposición Tan lejos, tan cerca, Guadalupe de México en España. La mayoría de las obras fueron realizadas en México y enviadas a España antes de 1821, año de la independencia mexicana, como señala Jaime Cuadriello, de la Universidad Nacional Autónoma de México, también comisario de la muestra. 2 años de duro trabajo para seleccionar entre pinturas, tallas, grabados, marfiles y enconchados de influencia filipina, procedentes de 18 catedrales, 13 basílicas, 7 colegiatas y 4 santuarios. Pero también las fueron a buscar a parroquias, conventos, museos y colecciones particulares, sin escatimar en restauraciones, para ofrecer la primera exposición de tema guadalupano en Europa.
O sea, primero, el Premio Príncipe de Asturias de Concordia al Museo Nacional de Antropología, y todo esto en 5 días. Segundo, el homenaje de la Armada Española a las víctimas del Cuauhtémoc en Nueva York. Tercero, esta exposición guadalupana en el Museo del Prado de Madrid. ¿Cuál ha sido hasta ahora la respuesta? A ver si le sirve para pedir perdón ahora sí. La herencia de López Obrador, a quien ya sabe quién le metió en la cabeza y promovió, ¿sí?, esto de que España, que no existía entonces, le pida a México, que tampoco existía entonces, perdón por los horrores de la conquista. Le tengo más información con Laura Pérez Cisneros.
Gracias, Joaquín. En aumento el miedo y tensión en Los Ángeles por redadas contra migrantes. El gobierno de California ha demandado a Trump por envío de la Guardia Nacional. Pero el presidente de Estados Unidos defiende su decisión y dice que detendría al gobernador de California, Newsom. Confirma el canciller de la fuente la detención de 42 mexicanos. La presidenta Sheinbaum advierte que con violencia no se puede atender la migración. Además, la presidenta anuncia que la participación en la cumbre del G7. Alerta en Colima, Nayarit, Jalisco y Michoacán por la presencia del huracán Bárbara. Y en el Pacífico se forma también la tormenta tropical Cosme, que viene atrás. Reservado el estado de salud de Miguel Uribe, precandidato presidencial de Colombia, Joaquín.
Gracias, Laura. Voy en los anuncios. Y después de los anuncios, aplazan para mañana la audiencia contra quien quiso matar al querido Ciro Gómez Leyva. Cocaína decomisada en Sonora y metanfetamina en Baja California, pues iban, claro, a Estados Unidos. Y todo fuerzas federales, para que luego nos adornen los locales. Y por aplicación de los aranceles, se cae la exportación de autos un 6% entre enero y mayo. Releva el INEGI, la primera vez que se cae la exportación de vehículos en el México reciente. ¿Por qué? Por los aranceles. Y recuerde que está Ebrard, fue a Washington para negociar el tema de lo que hizo Trump, de duplicar los aranceles al acero y al aluminio, bueno, de todo el mundo, pero yo me refiero al mexicano, del 25 al 50%. Del 25 al 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las exportaciones mexicanas que tengan aluminio o acero, ese aluminio y ese acero, lleva un 50% de impuestos proporcional. Así es. Si es una lata de cerveza, es el 50% porque es toda hecha de aluminio. Continuamos.
Pero primero, mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula, donde tenemos el análisis, las entrevistas y toda la información que usted necesita de México y el mundo.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, voy a ir contigo, Jenny Valencia, porque dentro de todo esto, le hablaba a usted que pues, la exportación de autos, ahora en el lapso enero-mayo, o sea, en lo que va de este año, ha caído un 6.3%, un 6%, pues,
¿Por qué? Por los aranceles, que los hacen más caros. Pero no solo eso, la inflación, Jenny, está repuntando.
Así es, Joaquín, repunta la inflación en México. El INEGI informó que en mayo reportó un incremento mensual de 0.28% y alcanzó el 4.42% a tasa anual luego de que los precios de las mercancías subieran 0.35%, los servicios 0.24% y los productos pecuarios 3.48%. Asimismo, los productos y servicios que reflejaron directamente incrementos en sus costos fueron pollo, jitomate, vivienda propia, carne de res, loncherías, fondas, torterías, al igual que taquerías, cine, papaya, papa y otros tubérculos, restaurantes similares, así como suavizantes y limpiadores, en tanto que los precios de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno cayeron 2.12%, esto como resultado, Joaquín, en mayor medida a los ajustes en las tarifas eléctricas por esta temporada cálida en 11 ciudades del país. Sin embargo, independientemente de esta disminución en el precio de los energéticos, el resto incrementó, al igual que el índice de precios al consumidor de la canasta de consumo mínimo. Comentarte que también tuvo un alza mensual de 0.29% y de 4.37%, Joaquín, a tasa anual. Ese es el reporte.
Gracias, gracias. Ahí están las finanzas y luego la caída, el recorte en el gasto público, que fue la herencia de políticas públicas, de finanzas públicas del presidente López Obrador. El disparo de la deuda, del déficit, por el último año de gobierno, las elecciones, y luego la herencia, el saqueo de los fondos, de los fideicomisos y fondos. Y bueno, al final, lo que tiene que hacer este gobierno es no solo haber reducido el presupuesto, sino que ahora del presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados le está recortando. ¿Por qué? Porque no alcanza. Porque no alcanzan las cuentas. Estamos hablando de un crecimiento prácticamente cero para este año. 0.1% hasta ahora. Que estamos a... todavía no llegamos, nos faltan unos días para la mitad del año. Ya la mitad del año, sí estamos 9 de junio. Entonces, no da. El precio del petróleo se mantiene en el nivel o por debajo del programado en la ley de ingresos, pues, para este año. Entonces, si no aumentan los ingresos petroleros, es dinero que no se puede utilizar en lo que está programado en el presupuesto de egresos. Entonces, las cuentas públicas se van a complicar. ¿Por qué? Porque era inevitable con el desastre que le heredó López Obrador a la presidenta Sheinbaum, aunque en ese gobierno se nieguen a reconocerlo. La realidad es canija. Y voy contigo, Lisbeth Hernández. ¿Por qué se pospuso la audiencia del sujeto que le disparó a Ciro Gómez Leyva, bueno, que quiso matar a Ciro Gómez Leyva, y por qué se pospuso?
Joaquín, muy buenas tardes. Efectivamente, el día de hoy se realizaría en el reclusorio norte la audiencia de juicio abreviado, que fue lo que solicitó Héctor Martínez Jiménez, alias El Bart. Se trata de el sicario que la noche del 15 de diciembre de 2022 disparó contra el periodista Ciro Gómez Leyva. Sin embargo, se pospuso esta audiencia para el día de mañana a las 2 de la tarde debido a que, una, la defensa no llegó. Oh, y dos, el acusado no fue trasladado del penal de Santa Marta de Acatitla, donde se encuentra, hacia el reclusorio norte, donde sería realizada esta audiencia. El día de mañana se espera que, pues, tanto se presente la audiencia y, pues, los errores burocráticos de papeleo que determinaron que no se pudiera realizar el traslado el día de hoy de Héctor Martínez Jiménez El Bart para su audiencia, el día de mañana, pues, ya no sean un impedimento y se lleve a cabo a las 2 de la tarde, como fue determinado.
Así el caso. No puede ser todavía que no sepamos quién, por qué y para qué quiso matar a Ciro Gómez Leyva. Porque hay un autor intelectual, Hay un autor intelectual que tiene que contestar quién, por qué y para qué lo quiso matar. Sara Pablo, mientras tanto,
el caso de Sonora, este golpazo.
Sí, Joaquín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano aseguraron en San Luis Río Colorado, Sonora, 503 kilos de cocaína con un valor aproximado de 115 millones de pesos. El decomiso se realizó en la carretera San Luis Río Colorado, Sonoita, cuando elementos federales inspeccionaron un tractocamión que transportaba dulces con destino a Tijuana, Baja California. El chofer Israel N. fue detenido. Ocurrió en el puesto de revisión militar Cucapá en San Luis Río Colorado cuando elementos del ejército al pasar a inspeccionar a este tractocamión que provenía del Estado de México y se dirigía a Tijuana con identificación de esta empresa comercializadora de dulces, encontraron 503 paquetes con un peso aproximado de un kilo cada uno, los cuales contenían este polvo con las características similares a la cocaína. El camión venía del Estado de México y transportaba productos de la marca Ricolino para la empresa Soluciones de Transporte Terrestre de Guadalajara, Jalisco. Joaquín, el reporte que tengo.
Gracias. Mientras tanto, Rocío Galván, Fórmula Tijuana.
Joaquín, pues un cargamento de 290 kilos de metanfetamina fue encontrado en un camión de carga abandonado, esto en la vía rápida a la mar, a la altura de la colonia Murúa. Esto eran 12 cajas con 600 paquetes cilíndricos con una sustancia granulada, la cual quedó a disposición de la Fiscalía General de la República. En este decomiso intervinieron agentes de la Fuerza Estatal, de la Guardia Nacional, el Ejército y Marina, y esta droga está valuada en alrededor de 80 millones de pesos, Joaquín. Gracias. Esa es la información que tenemos. Hasta luego.
Gracias, Rocío Galván. Bueno, y esta es una alerta, ¿sí? Ojo, esta es una alerta, ¿por qué? Porque está Bárbara ya categoría 1 de huracán, ¿en dónde? En el Pacífico mexicano. ¿En dónde está la alerta? Pues le decía a usted, todo es el prácticamente el norte de Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, y posible, y debe estar ya también en la alerta el sur de Sinaloa. ¿Por qué? Porque ya sabe que esa es la ruta, pero son impredecibles al final. Son impredecibles, es categoría 1, repito, la alerta, ¿sí? Y sea, es Cosme Enrique Hernández.
Bárbara evolucionó a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson. Las bandas nubosas del sistema mantienen el pronóstico de lluvias fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán y chubascos en Nayarit. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, a las 9 horas tiempo local del centro de México, Bárbara se convirtió en huracán categoría número 1. Su localización es a 240 kilómetros al sur suroeste de Playa Perulá, Jalisco, y a 245 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, rachas de hasta 150 kilómetros por hora y en desplazamiento hacia el noroeste a 17 kilómetros por hora. El ciclón tropical mantendrá lluvias bastante fuertes de 25 a 50 mililitros en Jalisco, Colima y Michoacán y chubascos de 5 a 25 mililitros en Nayarit. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
O sea, está en este momento frente a Colima. Está en el sur de Jalisco, en Punta Pérula. ¿Y qué quiere decir esto? Que la ruta, dice Enrique, que es noroeste. O sea, iría hacia afuera. Pero no sé cuánto va a subir y si en el camino hacia afuera tocaría el sur de Baja California. De todos modos, esa es la alerta. Alerta en el Pacífico mexicano, porque después de esta, ¿sí? Viene Cosme. Ahí está ya formado. Bárbara está ya pegando. Sigue Cosme en la fila. Voy a los anuncios. Después de los anuncios, más de 500 marines de Pendleton en Oceanside, en California, son movilizados a Los Ángeles. Se confirma en este momento las órdenes, pues el único que puede mover de su comandante supremo, Donald Trump. Buscaba a alguien de Conagua y me dicen que están preparando un comunicado para las 3 sobre Bárbara y que por eso no pueden decir nada ahora. Yo le insisto en la alerta, aunque no pueda hacerlo. No entiendo que todos en la Conagua, en el Servicio Meteorológico, están haciendo un comunicado. ¿Nadie puede salir a dar una explicación? Bueno, eso dijeron, que están haciendo un comunicado para las 3. Todos haciendo un comunicado, carajo. En fin, continuamos.
Pero primero hay mensajes. Quédese aquí con la mejor compañía, con Joaquín.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, aquí tengo la Gaceta de la UNAM, que dirige el periodista Juan Pablo Becerra Costa, y en la portada están cosiendo una bandera del orgullo LGBTIQ+. Y dice, herederex de las disidencias, un cuarto de siglo de rebeldía y lucha. Y también trae, dice, un puma con lápiz, Vicente Quirarte, Premio Nacional de Artes y Literatura. ¿Sí? Puma de cepa. Después dice, alumno de la Facultad de Economía gana nuevamente el reto Banxico, del Banco de México, pues. Superaron a más de 100 equipos participantes en un certamen que fomenta habilidades técnicas y críticas. Muchas felicidades, muchas felicidades. Dice, jornadas con docentes de bachillerato en la biblioteca y hemerotecas nacionales. Les mostraron los recursos que se ofrecen en esos recintos, con acceso a libros, periódicos, caricaturas y textos ilustrados de diversas épocas. Un cuarto de siglo de lucha. Los derechos nunca están ganados, siempre hay que actualizarlos. A lo largo de junio, la UNAM conmemora e impulsa 150 actividades en torno al mes de orgullo LGBTIQA+. ¿Sí? El Instituto Nacional de Estadística y Geografía calcula que la población de este LGBTIQ+, en el país asciende a 5 millones de personas. El 5.1% de la población de 15 años o más, lo que significa que una de cada 20 personas se identifica como parte de esta comunidad. Ahora voy contigo, Maru Rojas, este reconocimiento. A ti también te tocó, ¿sí? Muchas felicidades a nuestro compañero camarógrafo Miguel Ángel Brígido. Felicidades a los dos.
Muchísimas gracias, Joaquín. Hoy Miguel Ángel Brígido, con la ayuda de Julio Reyes, precisamente para que tuviéramos las gráficas mientras Julio Reyes grababa y Miguel Ángel Brígido recibía su reconocimiento en una ceremonia por el Día de la Libertad de Expresión, que inició con un minuto de silencio y seguido de un minuto de aplausos en memoria de nuestro compañero Dante Gutiérrez, quien perdió la vida esta madrugada en manos de la delincuencia organizada en el Estado de México. Indignación de todos los camarógrafos que hoy, por primera vez en la Cámara de Diputados, están siendo reconocidos su trabajo. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, acompañado del presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, dijeron que no es solo el papel, es reconocer a comunicadores, a profesionistas, que estamos aquí día y noche, sobre todo en las aprobaciones que se alargan en la madrugada y que no les molesta a ellos la crítica, que es parte de la democracia. Como dio pie a una conferencia con los medios de comunicación, se le preguntó una y otra vez si no es un distractor esto de llamar o no a Andy, a Andrés Manuel López Obrador, y él dijo que para él era indistinto, que era un tema que no le preocupaba, pero que sí sentía una embestida de la derecha, la que estaba molestando al Movimiento de Regeneración Nacional, pero que Andy siempre le seguirá diciendo Andy, así lo dijo.
Andy es un joven tolerante, fíjate, es la tercera vez que lo menciono. Es una expresión, yo le llamo Andrés, le llamo Andy, indistintamente. Yo creo que es un asunto que no tiene ningún sentido, para mí es un asunto menor. No, lo que sí está detrás de esta embestida mediática es mucha fuerza en contra de Andrés.
Y una ley que ya está aprobada en comisiones, ya estaba para subir al pleno, programada unas 5 ocasiones, y que hoy se habla de un periodo extraordinario que no tiene fecha ni consensos para aprobar esta Ley Nacional de Seguridad y Ley de Inteligencia Nacional. Bueno, pues tiene tantos vacíos en la propia ley que se tuvo que redactar una nueva ley por parte de la Presidencia de la República, que él hablaba de que podría llegar en cualquier momento. Ya llegó al Senado de la República. Son 22 reformas a 9 leyes nacionales que tienen que ver incluso con la ley de la disciplina militar para que se pueda reformar la Guardia Nacional. Y entonces, si una vez aprobada en comisiones, podría llamarse a un extraordinario, si se llega a un acuerdo en comisiones, y llevarse al pleno primero esta reforma que acaba de enviar hoy la presidenta Claudia Sheinbaum en torno a la Guardia Nacional, para poder dar paso a las reformas de la Ley de Inteligencia y Seguridad Nacional. Lo dijo así.
No solo es una ley, no es la ley de la Guardia Nacional, sino que con ella se reforman, se adicionan y se derogan diversas disposiciones de varias leyes, como la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanas, la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, el Código de Justicia Militar y el Código Militar de Procedimientos Penales.
Todo esto a reformar en comisiones, lo cual no suena ni sencillo ni rápido, por lo que cada vez más alejada la posibilidad de un periodo extraordinario, Joaquín.
Oye, ¿tú sabes, Maru, quién estaba a la izquierda, a la derecha en las pantallas de Ricardo Monreal, que a todo asentía? ¿Un joven?
Es este diputado que de verdad... pues es polémico porque acompañó incluso a Cuauhtémoc Blanco el día de su conferencia para decir que era inocente, que dio en el estado de Morelos. Se me olvida el nombre, no sé si alguien
No, no te
ayudar.
Preocupes, debe del ser diputado, muy importante.
Es el diputado más joven
¿sí?
de esta legislatura. Tiene 21 años, Joaquín, no lo parece, pero tiene 21 años. Y la verdad, está en todas, llega a veces hasta sin ser invitado.
Mira, pues debe ser muy importante si tú no sabes quién es. Vaya, sí. Gracias, Maru. Por cierto, se mete otra vez Ricardo Monreal en esta ofensiva contra Andy López Obrador, el hijo de López Obrador. Dice que es un joven muy tolerante. Primero, perdóneme, ¿cuántos años tiene? Digo, para ponerle tiempos a la juventud, para no vivir del cuento de la juventud. Segundo, dice que es muy tolerante. Muy tolerante. Vamos a escuchar cuando exigió que no le dijeran a Andy. A ver, lo recupero.
¿Por qué no salgo a medios a aclarar esto? Primero porque creo que los medios ya están muy quemados. Los medios han perdido mucha credibilidad en base a esto, a nadar de forma sincronizada, a difundir mentiras, notas falsas. Yo me llamo Andrés Manuel López Beltrán. Y mi más grande orgullo es llamarme como el mejor presidente que ha tenido este país. El llamarme Andy, ¿no? Es demeritar eso.
Claro.
Quitarme ese legado, quitarme ese nombre. Lo mismo hicieron en Durango. En Durango no quisieron mencionar en ningún medio de comunicación local Moreira, Lito, nunca me mencionaron por mi nombre. ¿Por qué? Porque les da miedo y saben lo que vale el nombre y saben lo que vale el legado de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, yo me llamo Andrés Manuel López Beltrán y ojalá, ¿no?, dejen de llamarme con diminutivos y nombres que no son mi nombre. Yo soy el secretario de organización de Morena.
Soy el secretario de organización de Morena, ojalá dejen de llamarme con diminutivos. Pues ya se lo habrá pedido a su papá, porque le decía Andy públicamente en las mañaneras hace unos días. Ricardo Monreal le decía Andy, y resulta que es demeritar, ¿sí?, el legado, su legado. ¿Qué López Obrador es su legado? No es el legado de un movimiento, no es del movimiento. Insisto en el tema, porque parece que no tiene importancia, pero por supuesto que la tiene, desde el tono de que los medios están venidos a menos, que la corrupción, que las mentiras, hablando de mentiras, ¿sí? Entonces, esto obedece a una cosa, a una campaña presidencial para el 2030 que busca él y los suyos, cuyo lema de campaña será... O sería, mejor dicho, vota por Andrés Manuel. Por eso quiere que le digan Andrés Manuel. Andy quiere que le digan Andrés Manuel cuando siempre le han dicho Andy. Hasta su papá, repito, hasta hace unos días el mismo Ricardo Monreal que habló de violencia vicaria política. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver decirle a alguien
como le han dicho además en su casa, de cariño, ¿sí? Porque no le dicen el piojo o el sapo, no, 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 es Andy, así le dice su papá, Andy, siempre le han dicho así en su casa. ¿Qué tiene que ver, Ricardo, con la violencia vicaria política? ¿Qué tiene que ver con el cuento, el ya lugar común que ya nadie les cree, de la embestida de la derecha? ¿Cuál derecha? ¿Cuál embestida? Que dice que le dan miedo que llamarle a Andrés Manuel. No, porque siempre ha sido Andy. Y por ahí hay una historia. ¿Sí? Como decía Catón el domingo, yo entendería que si se llamara Hércules le chocara el diminutivo, ¿no? Pero vamos, de Andy, ¿qué tiene de particular? Es cariñoso, así le han dicho siempre. Hasta ahora que está viendo al 2030. Vote por Andrés Manuel. En fin. Voy contigo, Maru. Pues ya, el ejército, como siempre el ejército, ¿dónde ahora? En Hidalgo, te escucho.
Elementos del ejército mexicano implementaron el plan DN3 en su fase de prevención, Joaquín, para contener el desbordamiento del canal en Mineral de la Reforma en el estado de Hidalgo. Con el lema "Nuestra prioridad eres tú", en las redes sociales de la Defensa Nacional se difunden estas imágenes de la labor concretada por un centenar de elementos del ejército mexicano que continúan con la aplicación de este plan DN3 en su fase de prevención mediante la colocación de sacos con tierra para contener este desbordamiento del canal en la colonia Tuzos, Mineral de la Reforma en el estado de Hidalgo, Joaquín.
De esto de jóvenes, para mí sí puede ser un joven, ¿no? Porque tiene 39 años, pero pregúntale a los jóvenes de 20 que es un señor de 39 años, pues de Andy. Es que Ricardo Monreal, en esto de hablar de Andy, dice, es que es un joven muy tolerante. Ya vimos que no es tolerante, ¿sí? Uno. Dos, Joven para mí, que tengo 78, sí, es un joven, es un chamaco. Pero para los jóvenes, a una persona de 39 años, ya en el mejor de los casos es un chavorruco. Sí, así les dicen. Sí, pero, en fin, el punto es que cuando se quiere defender lo indefendible, lo innecesariamente defendible, o lo que no es de vida o muerte para los demás, como que le digan Andy, a quien se llama Andrés Manuel López Obrador, como lo han dicho siempre, y en su casa, de ahí salió el Andy, y sus amigos, entonces no veo más que el intento y el proyecto presidencial del 2030. Y voy a ir contigo, Elibardo León Esteves, sí, de Radio Cadena Nacional de Colombia. Este precandidato presidencial estaba en un mitin y pues una combinación de delincuentes, de asesinos, ¿sí? Lograron que un joven de 14 o 15 años, que se ve mucho mayor, por cierto, le disparara y le diera dos tiros en la cabeza. Así, y luego el presidente Petro, al estilo de ya sabe quién, dijo que su gobierno, que el atentado era contra su gobierno. Adelante.
Joaquín, muy buenas tardes. Sí, señor, lo saluda Libardo León desde Colombia, de RCN Radio y la FM. Una situación bastante delicada, bastante compleja y que ha generado mucha consternación en el país. El ataque que se presentó el pasado sábado en el sector de Fontibón contra Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial del Partido Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez y el máximo opositor del gobierno de Gustavo Petro en el país. En este momento, y según el último informe que se ha conocido por parte de la Fundación Santa Fe, donde se encuentra internado el también senador de la República, ha indicado que el estado de salud de él mismo es bastante crítico y que ha tenido escasa respuesta a las intervenciones y manejos médicos especializados que se han realizado. Su familia, sus seguidores, los colombianos en general en este momento están en una cadena de oración, están en cadenas de velatón, están organizando precisamente manifestaciones para expresar su apoyo a Miguel Uribe Turbay y también a sus familiares. Bien. Quienes están muy consternados por esta situación.
Así es, Elibardo. Gracias, Elibardo León Esteves. Eso es todo, gracias. Perdón, don Pepe, nos vemos mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.